Coloquio Internacional Cromat Tlapali Color El cromatismo en el arte grecorromano y mexica. Programa especial de este evento del Colegio Nacional con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Cromat es un término griego que significa color, y de él deriva la palabra cromático. Tlapali es la manera en la que se dice color en lengua náhuatl, y de ahí deriva nuestra bella palabra tlapalería. Con estos términos más la palabra color en español, se nombró a un coloquio que se llevará a cabo en el Colegio Nacional de la calle de Donceles 104 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, del 16 al 18 de enero, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Su intención es hablar acerca del color en el mundo antiguo para ayudarnos a descubrir cómo las más bellas piezas escultóricas de la antigüedad grecolatina y mesoamericana no eran grises, negras o blancas, tal como el paso de los siglos las ha dejado, sino que estaban cubiertas de los más vivos colores. En este evento participarán especialistas alemanes, franceses y mexicanos, y es organizado por los arqueólogos Leonardo López Luján, del INAH, y Eduardo Matos Moctezuma, del Colegio Nacional, con quien tuvimos una conversación sobre este tema.
El coloquio está dedicado fundamentalmente a que durante 3 días se presenten las investigaciones que se están haciendo acerca del colorido, del color, y de ahí también el nombre, ¿no? Croma, tlapali, color, etcétera, con el que se conoce el coloquio. Y la idea, pues, es tener una aproximación a las investigaciones que se están llevando a cabo por miembros del Proyecto Templo Mayor y también en otras instancias, inclusive extranjeras, como en Alemania y en Francia, acerca de ese tema.
Un gran descubrimiento, producto del trabajo de arqueólogos, restauradores, químicos y otros especialistas de distintas partes del mundo, se abre ante nuestros ojos y nuestra imaginación. El mundo antiguo no era monocromático, y ese conocimiento nos posibilita nuevas formas de comprensión del pasado.
¿Cuál es el meollo de este asunto? Lo que se quiere es dar a conocer cómo en la antigüedad grecorromana y también en Mesoamérica, por lo general, las grandes esculturas, en el caso nuestro en barro o en piedra, etcétera, o en el caso de la antigüedad grecorromana en mármoles y otros materiales, estuvieron policromadas. O sea, realmente, ese tono que vemos, por ejemplo, en el caso de Grecia, en los mármoles maravillosos de esculturas, nunca los vio el pueblo griego. Eso en realidad se veía en el taller del escultor, porque después se pintaban y ya se exponían. Igual en Mesoamérica, nuestras esculturas en diferentes ámbitos mesoamericanos estaban policromadas, ¿no? Y entonces la idea es ver cómo se está investigando, cómo se está registrando todos estos tonos, porque por la acción del tiempo tienden a perderse. O sea, entonces lo que ya nosotros observamos es el color del barro, observamos la piedra volcánica en el caso del centro de México, en fin, y es una imagen de lo que yo he dicho que es un tanto falseada de la realidad, porque eso no lo vieron ellos. Ellos ya vieron ese colorido maravilloso, y sabemos cómo eran 5 los colores fundamentales que se utilizaban para estas piezas, que eran el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el azul. Entonces, y también, en el caso mesoamericano, pues el simbolismo que estos colores tenían, porque también estaban cargados de una contenido específico en cuanto a lo que cada uno significaba, simbolizaba, etcétera.
El color es el lugar donde nuestro cerebro y el universo se encuentran,
decía el pintor Paul Cézanne. Y esta frase encierra verdades que percibimos día con día. El color nos habla, nos seduce, nos inquieta, nos provoca sensaciones infinitas. Y eso mismo debe haber ocurrido con los hombres y las mujeres de tiempos remotos. A esas sensaciones, a esos universos, es a donde podemos ahora asomarnos gracias a los avances del conocimiento arqueológico e histórico.
En primer lugar, aquí hay una cosa interesante, es el poder penetrar en el pensamiento estético de estos grupos, porque, como te decía, la observación que en general se hacía de estos materiales, de estas esculturas, de esa arquitectura, pues no daba la idea exacta de cómo lo vieron y cómo lo apreciaron ellos en el mundo prehispánico o en la antigüedad grecorromana, ¿no? Entonces sí es muy importante, por un lado, penetrar en el contenido estético, pero también el análisis de los componentes de, por ejemplo, químicos, por lo general son pinturas de origen mineral, entonces colaboran químicos también para el análisis de ver cuáles son estos componentes químicos, ¿verdad? Los yacimientos de donde procedían los colores, en fin, una gama de datos y de información que sí es necesario conocer para conocer mejor aquellas culturas. El poder ver de qué manera estaban pintadas muchas de estas esculturas, pues también nos dan claves para entender en un momento dado a qué estaban dedicadas o a qué deidad según los tonos mismos con el que están recubiertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano en las grandes esculturas estaba pintado de amarillo, por ejemplo, ¿no? Digamos, luego también vemos cómo el azul se relaciona mucho con lo que se refiere a Tláloc, ¿no? Igual el rojo tiene otro contenido, en fin, obviamente el blanco y el negro, que complementan toda esta gama de tonos con los que se pintaba. Entonces, sí, las ponencias, aparte de esta, de los dioses del pulque y de otros elementos, pues nos van a meter dentro de, digamos, de todo ese mundo de color y de piedra y de mural, etcétera, que componían el mundo prehispánico, ¿no? Yo creo que sí es un impacto fuerte porque la gente ya se ha acostumbrado a ver estos materiales, ya, digamos, la arquitectura prácticamente en obra negra porque el paso del tiempo destruye mucho, ¿verdad? Y las esculturas ya sin su recubierta de color.
Encontrar el color de una pieza escultórica o arquitectónica de la antigüedad es un trabajo arduo y complejo que ha requerido de mucha paciencia, inteligencia y esfuerzo. Investigadores de diferentes partes del mundo se han ocupado de este tema en el que la arqueología mexicana ha jugado un papel muy importante. Destacan en esto de manera especial las investigaciones del proyecto Templo Mayor, dirigidas ahora por el arqueólogo Leonardo López Luján y por muchos años encabezadas por Eduardo Matos Moctezuma, investigador emérito del INAH y miembro del Colegio Nacional, con quien hoy estamos platicando.
Algo que yo he dicho en mis conferencias es que precisamente el haber prolongado durante todos estos años, como te digo, casi 40 ya, el proyecto Templo Mayor me ha permitido ir viendo el cambio de las técnicas, la mejora de las técnicas, ¿no? Como en un principio, cuando empezamos allá por los años 70, empleábamos determinada tecnología, etcétera, pero cómo esta se fue enriqueciendo al paso del tiempo, a grado tal que actualmente pues ya se cuenta con investigaciones de punta, con elementos computarizados, en fin, con una serie de técnicas que nos permiten acceder a la esencia de estas de estos materiales.
Desde el momento en el que ocurre un hallazgo arqueológico, las estrategias de manejo deben ser muy cuidadosas. Participan diferentes especialistas y entre ellos de manera muy destacada los restauradores y restauradoras que mantienen las condiciones adecuadas para que la pieza rescatada pueda aportar la mayor cantidad posible de datos, entre ellos el de su color, muchas veces perdido u oculto.
En Templo Mayor siempre hemos tenido un cuidado enorme, precisamente fue una práctica que yo implanté desde el comienzo, hace ya casi 40 años, ya casi vamos para 4 décadas de investigaciones, de que el restaurador, el conservador, tenía que estar al lado del arqueólogo, porque tenía que ver cómo venían los materiales, ¿verdad? Acuérdate que estos materiales, en este caso, estuvieron 5 siglos bajo una temperatura estable, sin que les diera el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Debajo de la tierra. De repente, de la noche a la mañana, el arqueólogo lo saca a la luz. O sea, viene un cambio fundamental en estos materiales. Y se pueden perder si no está allí el especialista, el restaurador, que se va a encargar precisamente de ver en qué condición está saliendo, qué hay que hacer, qué aplicar para que se preserve y pueda ser estudiado, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Templo Mayor cuenta con un personal en restauración y conservación que ha sido fundamental para poder, preservar, conocer y difundir todos estos materiales.
El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma suele decir
que la arqueología debe saber cuándo detenerse en una excavación.
¿Y cómo es importante dejar intactos algunos espacios para que los exploren los especialistas de tiempos futuros con mejores condiciones técnicas y más conocimientos? Afortunadamente, en el proyecto Templo Mayor, esos nuevos tiempos han ido llegando y en este terreno el tema del color es muy interesante.
Yo creo que el Templo Mayor es un buen ejemplo de eso que yo he comentado, de cómo nunca es bueno agotar un yacimiento, sino que siempre hay que dejar áreas sin excavar, porque la técnica arqueológica sigue desarrollándose. Y entonces la técnica que utilizamos al principio del proyecto fue muy diferente a la que estamos actualizando ahora, pero dentro de 50 años también va a ser muy diferente a la que se están utilizando ahora. Entonces, creo que eso es muy importante para dar paso a que haya un mejor control del dato arqueológico.
Una buena y bella oportunidad para el asombro y el conocimiento se abre para el público a través del coloquio internacional Cromat, Tlapali, Color, el cromatismo en el arte grecorromano y mexica. Les proponemos a todos ustedes que asistan. Será una gran oportunidad de acercarse a esta gran institución que es el Colegio Nacional, que pone a los más diversos públicos en contacto con el trabajo de los mejores investigadores.
Pues invitamos a todos los que nos escuchen para que vengan a partir del lunes, martes y miércoles al Colegio Nacional, que está aquí en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, contraesquina con el Templo Mayor, para mayor ubicación, y invitarlo porque yo pienso que las charlas van a ser en la mañana, principalmente a partir de las 10, y yo creo que van a llevarse sorpresas y un conocimiento mejor de lo que fueron estas sociedades.
Muchas gracias por esta entrevista al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, miembro del Colegio Nacional. Recuerden que el Colegio Nacional está ubicado en la calle de Donceles 104, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pueden encontrar más información en su página web www.colinal.mx. La entrada es libre y además las sesiones de este coloquio serán transmitidas en vivo para quienes se encuentren lejos o no puedan asistir. Coloquio Internacional Cromat Tlapali Color. El cromatismo en el arte grecorromano y mexica. Radio México Internacional. Armonías, sonidos y palabras de México.